Amén, hermanos, que Dios les bendiga. No sé si se escucha bien, yo creo que ahora sí. Amén. Por fin nos vamos acoplando el aparato y yo, porque parece que siempre hemos tenido problemas. Pero si Dios hace hablar a los mudos, ¿por qué no voy a hablar yo que no soy mudo? Amén. Vamos a orar antes de todo para ponernos en las manos de Dios, para que Él sea quien guíe este servicio. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, Señor. Que hoy, Señor, es un día, Padre amado, tan especial, que es un domingo, Señor, que sabemos que tú resucitaste, Padre amado, en el día domingo, Señor. Hoy sabemos, Padre amado, por tu palabra, que tú venciste a la muerte, Señor. Que la muerte no te pudo sostener, mi Dios amado, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y que tuviste misericordia para con nosotros, Padre amado. Por eso, Señor, venimos a este lugar a escuchar tu palabra, mi Dios, para que seas tú hablándonos hoy, Señor. Usa mi vida, todo mi ser, mi Dios amado. Que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo por medio de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Amén. Amén. Como los que han estado cuando yo he predicado, estamos en 2 de Corintios capítulo 2 y hemos sacado, ya estamos en la parte 4, triunfantes en Cristo. Entonces ya hoy es la cuarta parte. Vamos a leer siempre el 2 de Corintios capítulo 2 verso 14, 15, 16 y 17, porque de ahí es que vamos a sacar el mensaje hoy. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estos, para estas cosas, ¿quiénes es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsamente la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Entonces hoy vamos a estar en lo que dice el verso 15, que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, sabemos que aquí está hablando de dos olores: el olor grato, que es el olor de la fragancia de las ofrendas de que se sacrificaban antes. Dice: porque para Dios somos grato olor en Cristo los que se salvan. Entonces sabemos que nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y los que se pierden tienen olor de muerte. Entonces un olor de muerte es un olor muy feo. Nosotros como seres humanos nos echamos un perfume, el olor es bien, bien delicioso, es agradable acercarse a una persona que huela bien. Entonces el olor malo es todo lo contrario. Como ver usted, ve el sudor en sí, el sudor no apesta. Lo que apesta es cuando se mezcla entre tanto tiempo que uno lo tiene ahí. Y eso, el olor que no agrada a Dios, son los pecados de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que nos aleja de Dios. Somos olor de muerte. Y aquí lo vamos a ir viendo poco a poco a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es olor? Esencia, fragancia, olor grato, ofrenda encendida a Dios, es el olor grato. Vamos a ir a Génesis, donde Dios percibió el olor grato de la ofrenda que quemó Noé cuando después del diluvio. Vamos a ver qué percibió Dios en Génesis capítulo 8. Capítulo 8 y verso 20 y 22.
capítulo 8, Génesis 8, 20 al 22 vamos a leer, dice: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de todo ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. El 21 dice: Percibió Jehová olor grato, lo que estábamos hablando, olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y la nieve, el invierno y el día y la noche. Por eso es que las promesas en él son amén, porque sabemos, nosotros aquí sabemos las cuatro estaciones del año, en Centroamérica son dos, pero la palabra de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque él dijo, no cesará. Entonces vemos aquí cómo percibió el olor grato de la ofrenda que estaba sacrificando Noé. Entonces vemos el olor es un olor agradable. Y nosotros somos ese olor, pero no porque nosotros seamos buenos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue Él el que pagó, y por medio de Él nosotros somos ese olor grato ante Dios. Pero si no fuera por medio de nuestro Señor Jesucristo, fuéramos olor, pero para muerte, fuéramos todo lo contrario. Entonces, por medio de Cristo, Cristo cumplió todas los holocaustos, las ofrendas del Antiguo Testamento, y lo vamos a ver. Ofrenda de grano. El grano hacían el pan, y Cristo dijo: Yo soy el pan de vida. Pero antes de eso vamos a ir a Levíticos, que ahí se encuentra. Estamos en Génesis, ahí adelantito está Levíticos. Éxodo y Levíticos. Levíticos capítulo 2. Vamos a ver la ofrenda de grano. Dice capítulo 2, vamos a leer del 11 y 12 y 16. Dice así: Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna mal ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová, como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. El 16 dice: Y el sacerdote hará arder el memorial de la parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Entonces, esa ofrenda, vamos a ir a Juan capítulo 14. Vamos a ver qué dice ahí Juan 6:35. Juan 6:35, vimos que en la ley ofrecían el grano, y nuestro Señor aquí dijo en Juan 6:35, dijo, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos ahí la ofrenda que ellos quemaban, y aquí nuestro Señor Jesucristo la cumple, porque Él es el pan de vida. Vamos a ver también la ofrenda de paz en Levíticos. No pierda Levíticos, porque ahí vamos a estar. Levíticos capítulo 4, vamos a leer del 1 al 4. Dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno presente peca, cuando alguno persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se ha de hacer e hiciere alguno de ellos, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Amén. Entonces vamos a ir ahí a Juan. Mira, vemos ahí que el sacerdote ofrecía ofrenda por él mismo, por si pecaba, por si hierra quiere decir de que no le dio al blanco, sino que hierró, o sea, como que se apartó de los mandamientos de Dios. Entonces vamos a ir a Juan 14. Ahí sí vamos a ir a Juan 14. La ofrenda de paz. Juan 14, 27. Dijo Jesucristo hablando, 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Amén. Sabemos que Jesucristo se entregó, fue crucificado, muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día. Él fue la ofrenda. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía ofrenda por él, como por el pueblo. Pero vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo, él en su persona, él fue la ofrenda por los pecados de todos nosotros, de los que hemos cometido y por los que fuimos perdonados. Pero en el Antiguo Testamento era lo contrario, un becerro sin mancha, y nuestro Señor Jesucristo fue esa ofrenda encendida que percibió Dios, que por medio de él tenemos esa paz que dijo aquí, que la paz nos dejaba y no como el mundo la da, porque él es esa paz que descendió del cielo. Y el mundo da una falsa paz que es momentánea, porque en Corintios creo que es 7:10 dice que la tristeza del mundo es para muerte, pero la tristeza de Dios es para vida. Amén. Entonces vemos ahí ya la ofrenda de paz. Vamos a ir a la ofrenda del pecado. La ofrenda de paz y la ofrenda de pecado. Yo creo que aquí como que me confundí un poco, pero de todas maneras estamos leyendo la palabra de Dios. Yo leí la ofrenda de paz, en la ofrenda de pecado, pero de todas maneras, como les digo, es la ofrenda de paz. Pero la ofrenda de paz es en Juan 1:29, donde dice que él quitó el pecado del mundo. La vamos a leer. Juan 1:29 dice, el segundo día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos aquí que Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Y los sacerdotes ofrecían el becerro sin mancha para perdón de pecados. Pero ¿quién es el que quita el pecado del mundo si no nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ir también a ofrenda de expiación o culpa. Entonces ellos ofrecían ofrenda de todo eso. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolos en la cruz. Mire, todo se cumple en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es todo y en todo. Porque todo lo que se trata de ofrendas, vemos que en Cristo Él las cumple. Esa acta que vimos aquí es un acta muy grande, que si usted y yo la tuviéramos escrita, yo creo que la Biblia se quedaría muy pequeña a todos los pecados de usted y yo que tenemos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Él, clavándola en la cruz, dijo: consumado es, cuando abrió sus manos y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Ahí clavó el acta que estaba contra nosotros. Amén. Vamos a ir a ofrenda voluntaria. Esa la ofrenda voluntaria la daba al pueblo para cualquier cosa que fueran a hacer. Era algo que nacía en su corazón. Eso está en Éxodo 25:2. Vamos a ir ahí. Éxodo 25:2 dice: dice 25, vamos a leer 1 y 2. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón, tomarás mi ofrenda. Miren, como dice ahí, ofrenda voluntaria que nazca del corazón. Va, pero entonces vamos a ir a lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 1 y verso 4. Gálatas capítulo 1 y verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo obligó. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Miren qué dice aquí. Allá era voluntariamente también la ofrenda de Dios. Dice aquí: el cual se dio a sí mismo. Nadie lo obligó, sino fue por puro amor, porque dice en otra parte: por gracia sois salvos. Amén. Entonces aquí vamos a ir a, dice, ofrendas especiales. Mire todas las ofrendas, aquí sigue diciendo ofrendas especiales, ofrendas por ofrenda peor. Dice: Cristo es la ofrenda especial. Vamos a ir a Hebreos. Daban ofrenda especial también los israelitas. Y vamos a ir a ver qué dice Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Vamos a ver qué nos dice aquí. Hebreos, vamos a leer del capítulo 9, verso 23 al 28. Verso 23 al 28 dice: dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entre lo el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, él hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en el conocimiento de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vemos cómo dice que él fue el sacrificio. Vimos cómo aquí dice que él se presentó una vez y para siempre. Entonces antes en el Antiguo Testamento no era así, sino una vez al año. Una vez al año y con sangre ajena, como nos dice aquí la palabra de Dios. En cambio, Jesucristo, él fue el que por su sangre fue que fuimos comprados a precio de sangre, porque él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que Cristo cumple todas las ofrendas y los holocaustos. Por medio de ese sacrificio tan grande, tan maravilloso, nosotros somos olor grato ante Dios. Como les decía, no por nosotros, sino por la sangre de Cristo. Vamos a ir a aquí adelantito también en Hebreos 10, vamos a leer 9 y 10. 9 y 10 dice, y diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitándole primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Amén. Es una gran promesa. Qué maravilloso es tener las palabras aquí inspiradas del Espíritu Santo para darnos cuenta de que el sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz del Calvario, nos limpia, nos cubre y nos da esa salvación que nadie se la puede dar a nadie. Una madre, por mucho que quiera a su hijo, no le puede librar de esa condenación si no es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos olor grato ante Dios. Vamos a regresar a Hebreos, ahí en el capítulo 4. Y vamos a leer verso 14 al 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 a 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Si sabemos que nosotros somos débiles en la carne, pero aquí nos dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todas las áreas de nuestra la vida de Él, igual que usted y yo. Pero podemos decir, Cristo era Dios. Sí, era Dios, pero también era hombre. Era 100% hombre y 100% Dios. No podemos avasarnos. Ah, no, pero es que yo no tengo la naturaleza de Dios. No, Cristo fue tentado Él en carne como usted y yo. Fue tentado por Satanás. Y Satanás, ¿en cómo lo tocaba? Con la misma palabra de Dios. Porque le decía, a los ángeles mandará que te guarden. Entonces, el diablo dice que se viste como ángel de luz para hacernos caer en pecado y que ya no seamos ese olor grato, sino olor para muerte. Vamos aquí estamos en Hebreos, vamos a ir al el capítulo 5 y vamos a leer 8 y 10. Capítulo 5 y verso 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación por todos los que le obedecen. El 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren, por medio de él, por medio de ese sacrificio tan grande, tenemos la eterna salvación. ¿Pero qué? Tenemos que estar en obediencia. ¿En obediencia a qué? A los mandamientos de él. Si son 10 mandamientos, porque por gracia sois salvos. Simplemente obedecer con los 10 mandamientos, el camino que es Cristo, es obedecer a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si obedecemos los mandamientos, estamos en la verdad, porque Cristo es la verdad. Vamos a seguir en Segunda de Corintios. Vamos a ver lo que dice ahí. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12 y verso 10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Siempre tenemos que estar puestos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Cuando las tentaciones vienen, miremos a Cristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aunque la carne no quiera, tráigala a la iglesia. Aunque le diga, yo quiero seguir durmiendo, no, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu está ahí. Está ahí siempre, siempre empujándonos que hagamos lo que la carne no quiere. Entonces vamos a ver, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, porque las promesas de Dios son grandes para nosotros, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No son promesas de que vamos a estar bien vestidos ni nada de eso. Son promesas muy grandes, promesas eternas, no promesas de que carros nuevos y que al par de años ya van a estar ahí unos chirajos de carros. No, son promesas que son eternas, que son por los siglos de los siglos. Dice que vamos a estar con él. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 7. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Para quién cree usted que va a ser esto? Si no es para nosotros, que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Miren, las promesas no son de este mundo. En este mundo estamos, pero no somos de este mundo. Dice: descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Lo que estamos viviendo en este mundo, los deseos y todo eso. El 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Todas esas promesas las tenemos en la palabra de Dios. Si usted no las sabe, tal vez porque no lee su Biblia, pero ahí están todas las promesas. Todas las promesas en Dios se cumplen. Vamos a ir aquí en Segunda de Corintios. Entonces aquí ya va a cambiar la historia. Ya vimos el paradero de nosotros, que somos olor de vida, olor de Cristo. Porque Cristo murió, Él fue ofrenda de olor, y nosotros por medio de Cristo somos olor grato ante Dios. Pero hay otro olor que vamos a leer el verso 16 de 2 de Corintios para entenderlo. Segunda de Corintios y verso 16, verso 2, capítulo 2, verso 16, dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Aquí ya es como que se cambia la historia, porque nosotros ya vimos y fuimos al final del olor grato para Dios, que es en Cristo Jesús, y las bendiciones, las promesas, ya lo vimos. Pero vamos a ver lo que dice el 16, como leímos. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ya vimos olor de muerte para vida. Pero ahorita vamos a ver lo que dice olor de muerte. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 2. Y verso 16. Segunda de Corintios. El olor de muerte para muerte. Y entonces vamos a ver aquí lo que dice Gálatas. Gálatas, estamos ahí. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer aquí al final del verso 21. Dice antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se preguntará usted, ¿pero cuáles cosas? Entonces vemos aquí que nos dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Entonces, si empezamos a leer lo que dice del 17, vamos a leer Gálatas 5, 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, como les venía diciendo, los deseos de la carne, lo que quiere la carne, es todo lo contrario a lo que quiere el Espíritu Santo. Dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Entonces, si nosotros queremos venir a la iglesia, la carne no quiere. Si nosotros queremos ir a un baile, el espíritu se opone. Entonces, todo se opone, pero el espíritu siempre nos va a llevar a hacer el bien. nunca nos va a llevar a hacer el mal, sino la carne, las concupiscencias de la carne. El 18 dice, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y mire, el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es de que usted pensó en cometer un pecado. Somos débiles, estamos en la carne. Pero ¿qué dice aquí Pablo? El detalle es los que practican tales cosas, ¿qué les va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Porque si estamos en Cristo, no podemos estar satisfaciendo los deseos carnales, como dice aquí. Pero ¿qué si somos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? Dice, el 22 dice, dice, mas el fruto del Espíritu es un solo fruto, pero miren, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos el deseo, los deseos carnales y el fruto del Espíritu Santo. Olor de vida para vida o olor de muerte para muerte. Entonces vemos que hay solo dos caminos nomás, el camino del bien y el camino del mal. Vamos a ir a, es temprano todavía, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Ya poco me falta, como una hora de ir leyendo. Romanos capítulo 1, y para que mire que sí me gusta leer, lo vamos a leer todo para entender. Romanos capítulo 1, vamos a leer aquí lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No, perdón, vamos a leer del 8 para adelante, porque si no se me van a dormir. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todo. Doy a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, que quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque de ese deseo veros para comunicaros algunos don espirituales, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, y soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estás en Roma. Dice, vamos a seguir aquí. Dice Pablo, el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no nos debemos de avergonzar del evangelio. ¿Por qué? Porque somos olor grato ante Dios. Ese olor que si usted carga un buen olor, como estábamos hablando, que las personas les encanta estar cerca de esa persona. ¿Por qué? Por su forma de hablar, su forma de ser. Pero hay personas que uno los escucha hablar y dice, no, yo no me quiero acercar a esa persona. ¿Por qué? Por su modo de hablar, que no atrae a las personas, no tiene el amor de Dios. Pero si estamos en Cristo, tenemos ese amor tan grande que lo reflejamos. Tenemos que dar ese testimonio. A veces no es necesario, pero ni hablar uno con su forma de ser, uno refleja el amor de Dios. Les quiero contar algo que tal vez ni me lo van a creer, ¿va? Pero es verdad. Yo tengo mi hermano que por no sé ni el problema en sí, pero está en la cárcel. Resulta que yo lo voy a visitar hace 2 meses más o menos que lo fui a visitar. Y él, hace 2 semanas volví a ir y el que me llevó me dijo, ¿y cómo te va en la iglesia? Me dijo, bien, bien, le dije yo, pero es un señor americano, entonces, pero ¿por qué sabe que yo soy cristiano? Entonces, no, la mera verdad, uno no les puede explicar, sino que la gente ve como que ve en uno la diferencia entre el mundo y el ser uno cristiano. Uno tiene que reflejar. Yo no es que me vanaglorie de, ni nada de eso, sino que el amor de Cristo es reflejado en uno. Vamos a seguir aquí lo que dice Romanos capítulo 2, del 1 al 3. Dice así: Por lo cual, tres, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seáis tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo malo. Mas sabemos que el juicio es de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú aceptarás del juicio, escaparás del juicio de Dios. Es como una pregunta que hace, ¿por qué vamos a juzgar a nosotros si otros andan en pecados? ¿A nosotros qué nos interesa? Nosotros, lo que nos interesa es nosotros, usted y yo, que demos ese buen testimonio. Porque muchos dicen, ¿para qué quiero ser yo cristiano como fulano? Si anda peor que yo, lo que dicen. Entonces, ¿qué nos debemos de hacer nosotros? Dar ese buen testimonio para atraer a los demás hacia Cristo. El 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Miren, todo nos lleva al arrepentimiento según nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a leer ahorita Apocalipsis 20. Vamos a leer del 10 al 15. Apocalipsis 20 del 10 al 15 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice el 13, y el mar entregó los muertos y había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos ahí, ¿qué camino quiere usted agarrar? ¿Qué olor quiere usted ser? ¿Olor de vida o olor de muerte? Si es olor de muerte, aquí dice, ¿a dónde va a ir a parar? El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y estamos aquí no para tener vida física, sino la vida eterna, la que Cristo nos da. Entonces, ahí adelantito también, donde estábamos en Apocalipsis 21, vamos a leer el verso 8 que dejamos pendiente aquí. Dice así, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahorita que tenemos vida, nosotros tenemos todavía el arrepentirnos de todo lo que hagamos, sea malo o lo que sea, nos debemos de arrepentir porque tenemos una resurrección. Pero aquí está hablando de una muerte segunda donde ya no hay retorno. Ahí ya Cristo está reinando con su iglesia, donde ya no se puede hacer nada porque dice, fueron lanzados al fuego de azufre, donde va a estar el diablo y Satanás. El infierno no fue para usted y yo, no fue hecho para el ser humano, fue hecho para el diablo. Pero como, ¿qué quiere el diablo? Él no se quiere ir solo, él lo que quiere es llevarse los más que él pueda. Por eso es que él está ahí, tenemos aquí, vivimos en este mundo, tenemos tentaciones a morir, así como mujeres y hombres. No solo el hombre es tentado, ni solo la mujer, son las tentaciones iguales. ¿Por qué? Porque tenemos la misma carne, no es una carne diferente de la mujer al hombre. Amén. Entonces hasta ahí, ahí vamos a ver, no, todavía tengo un par de citas, no cierre su Biblia todavía. Vamos a ver lo que dice Mateo 25, porque esto nos va a quedar bien claro el día de hoy. Mateo capítulo 25. Vamos a leer 33 y 34. Mateo 25, 33. Del 32 vamos a leer, 32 y 34. Dice, y será reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces vemos aquí, esta es la promesa de nosotros, que vamos a heredar el reino de Dios. Vamos a leer el 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miren lo que les estaba diciendo. El infierno no fue para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. Pero como uno no le gusta lo bueno, el buen camino, el camino bueno es el camino angosto que nos lleva a la salvación. Pero ¿qué? Uno no quiere eso. Entonces vamos a seguir aquí, vamos a leer el 45 y 46. Dice: entonces les responderán diciendo: cierto, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Este es el mensaje que Dios me dio. Allá decida usted cuál olor quiere ser: olor de vida para vida, o olor de muerte para muerte, y para muerte que no tiene resurrección. Si nosotros nos morimos, sabemos que vamos a resucitar con Cristo en gloria. Pero la segunda muerte, sí, ahí sí, a calentarse por el resto de su vida. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Y este fue la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, mi Dios, porque una vez más, mi Dios, nos has recordado a través de tu palabra, mi Dios amado, que seamos agradecidos, Señor, que reflejemos, Padre amado, nuestras vidas como olor grato, mi Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, que para ti somos ese olor grato, mi Dios, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario, mi Dios, donde nosotros viéramos estado ahí en el lugar de Él, mi Dios, porque los pecadores somos nosotros, mi Dios, pero por tu grande amor y tu misericordia, Dios amado, tú, Señor, mandaste a tu Hijo a resgatarnos de este mundo, mi Dios, de esta carne pecaminosa que tenemos, mi Dios amado. Perdónanos nuestros pecados, mi Dios, y guárdanos en todo momento, mi Dios. Te pedimos, Padre amado, por nuestro pastor, Señor, que Timoteo, que anda tan lejos, mi Dios amado, predicando tu palabra, mi Dios. Dale sabiduría y entendimiento de tu palabra, mi Dios, y guíalo, Padre amado, para que sea fuente, Señor, de tu palabra, mi Dios, para que puedan, Señor, llegar esas ovejas, mi Dios, que no han oído tu palabra, mi Dios. Úsalo grandemente, Padre amado. Cuida de su familia, Señor. En tus manos ponemos esta iglesia, Señor, que tenga un corazón de arrepentimiento, mi Dios amado. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Llévanos con paz y con bendición a nuestro hogar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Amén.